Juan, ¿cómo te va? Perry saluda.
¿Qué tal?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien.
Sabés que teníamos una duda acá con uno de los temas del disco.
Ajá.
Acerca de la autoría, con Algarroba, Algarrobal, y un oyente nos apunta que es de Laura Ponferrada y Lía Sinaglia Espinosa, ¿está bien? Yo pensaba que era tuyo ese tema. ¿Cómo es la cosa?
No, mío no es, nunca lo anuncié así, no.
No te lo escuché a vos, pero no sé por qué tenía esa idea.
No. Ese tema, sí, está bien lo que te dijeron.
Ajá.
Lo que pasa que también es un tema tradicional.
Claro.
El folclore tradicional. Hay muchos casos de temas anónimos que después o recibieron la letra de alguien y eso fue registrado así, o alguna innovación musical, ¿no? Creo que la historia es así, es primero un tema tradicional, sobre todo esa copla, ¿viste? Qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el carnaval, ¿no? Pero es cierto que es de Espinosa y Ponferrada.
Está bien, eso ha sucedido bastante y a veces ha generado alguna discusión.
Algunas controversias.
Sí, ¿no es cierto? Con varios temas del cancionero popular.
Sí. Lo que pasa es que a veces hay temas anónimos, después hay temas de autor y hay temas recopilados.
Claro.
Los recopilados son anónimos que alguien los tomó o los descubrió o los grabó, o les hizo una versión y lo registró como recopilación propia.
Claro, claro.
¿Me entendés? Es así la cosa. Y sí, te imaginas que hubo muchas canciones antes que existan los derechos de autor.
Por suerte, ¿no? Antes, ¿qué relación tenés vos con Sadai? ¿Favorable tu opinión o no?
Yo soy socio como compositor.
Ah, está bien. Sí, me parecía. ¿Ahora está Teresa Parodi como directora?
No sabía.
Me parece, ella lo contó acá. Vino a dar un concierto al Aserradero o ganó, digamos, en la última elección la agrupación en la que ella está.
No estoy al tanto de eso.
Está bien. Sí, me parece que sí. Vos sos socio como compositor, por supuesto.
Sí, no participo, digamos, en la...
En la cosa política.
En la disputa por listas o puestos o cargos. Todavía tengo la preocupación de usar mi tiempo como músico.
Estás abocado. En la última charla que tuvimos, recuerdo, para el aniversario de los 25 años de democracia, nos decía que estaba netamente lo musical.
¿Sabes que te escucho bajito?
Que estabas, digo, abocado a lo musical, netamente.
Sí. No estoy todo lo que debería, ¿eh? Tendría que estar más. Lo que pasa es que yo soy docente también, hago el Festival Guitarra del Mundo.
Claro.
En fin.
Juan, pero sin embargo estás prolífico. Últimamente has grabado varios discos.
Un montón.
Muchísimo. Coquita y Alcohol. Nosotros estamos escuchando acá el que hiciste con el trío.
Sí, un disco muy muy querido por quienes lo escucharon. Y fue hecho así, sin mayores pretensiones, un encuentro casi informal con García Gómez en San Juan. Dos sesiones de grabación, mucha oreja, digamos, ¿no? Y poco arreglo. Y bueno, son encuentros que tienen su riesgo, pero bueno, a veces salen bien.
¿Cómo lo grabaron el Coquita y Alcohol? ¿Se sentaron en un estudio a tocarlo en vivo de un par de tomas?
Sí. Así.
Ajá. ¿Ese es tu modo? Y siempre
es un modo. En mi caso, es un modo de muchos años, porque yo toco mucho de oído y porque perdí la disciplina para arreglar, ¿no? Me cuesta muchísimo. Tuve periodo en que arreglaba así de manera muy detallista.
Claro.
Pero el arreglo después requiere que se lo estudie y una técnica para tocarlo y qué sé yo. Y después, cuando vi que me estaba haciendo ya más grandecito, que los dedos no responden igual, y que entonces uno se va acomodando a lo que puede tocar, ¿no?
Ajá. De hecho, estaba leyendo la trayectoria escrita de tu puño y letra. Al menos está firmada por vos acá en la página oficial.
Sí.
Y contás que en un momento te habías puesto minucioso para escribir los arreglos para que no reniegue la gente que quería tocar tus obras, digamos.
Sí, porque el lector de académico, el guitarrista académico quiere tocar lo que está escrito y si está grabado, que esté grabado igual a lo escrito.
Claro.
Y yo los vivo confundiendo.
¿Te han tirado la bronca alguna vez por eso?
Todos los días.
¿Ah, sí?
Sí.
Mirá. Claro, claro, hay que ser muy minucioso en ese sentido.
Lo que pasa es que es una formación también, ¿no? Uh-huh. El que está acostumbrado a estudiar obras escritas no está acostumbrado a hacerle versiones.
Claro. Y vos tenés todo ese bagaje...
Y yo hago mucho eso porque toco mucho de oído.
Claro, claro.
Y guitarreo mucho y qué sé yo, entonces...
¿Has sido más peñero que músico, si se te quiere poner en lugar de clásico, de culto, lo tuyo es más la peña, históricamente?
Más de reuniones, de guitarreada,
claro.
No digo exactamente peñero porque...
Está bien, de reuniones, sí,
eso
sí.
Eso suena mucho alboroto hoy en día.
Sí, bueno, no lo decía de forma peyorativa.
No, ya sé que no lo decís así, pero...
Sí, es verdad.
Pero para aclararlo, ¿no? Porque yo he sido más bien de reuniones más ritualísticas, donde hay mucho silencio y la gente que está es porque está en comunión con lo que se está haciendo, ¿no? Y ya después, contrará eso, una peña de hoy que es muy, muy ruidosa, donde se cantan en cinco mesas cinco temas distintos, ¿viste? Eso ya pasa a ser insoportable.
¿No durás mucho en ese tipo de peña?
No. O si duro es porque estoy esperando que se vayan, que se hagan las cuatro y ahí agarro la guitarra y toco una zambita tranquilo.
Claro. Sí. Si no mucho alboroto, la zamba no se aprecia el silencio. sin embargo, te hacías cargo, me acuerdo también en una de las notas pasadas que te llamamos por el disco con Chito Ceballos, de que había, sí, una época de mucha reunión y que estaban embebidos en varias ocasiones.
¿Estaban qué?
Embebidos, decías vos. porque hay una versión de que haces en ese disco, te decíamos, qué fortaleza. Y me decías, sí, era. Estábamos no solo embebidos en la noche, sino bebidos también, una cosa así.
No sé en qué tema sería, capaz que en todos.
De la copa.
De la raíz a la copa.
De la raíz a la copa.
Ah.
Sí. Juan, y también repasando un poco tu historia musical y viendo las fotos, has estado con cada uno del folclore argentino, impresionante, ¿eh?
Y sí, estuve, sí.
Todo, Lagos, el Cuchi, bueno.
Sí. Adolfo Ábalos.
Adolfo mismo, Adolfo Ábalos.
Sí, Ramón Navarro, Oscar Alem.
¿Cómo ha sido tu posicionamiento cuando te acercás a ese tipo de personas? ¿O por ahí esas personas se acercan a vos? Digo, ¿existía antes una admiración por la labor que hacían? ¿O se dio en la vida que los cruzaste un día y te lo presentaron?
No sé si admiración o es... Yo creo que... Lo más importante es que pueda haber un vínculo respetuoso y placentero y que no sea tonto, digamos, ¿no? O sea, un vínculo alrededor de cosas esenciales, ¿no? De que se pueden decir con la canción, uh-huh, o con la música sola. Y eso sí, siempre se ha dado así. Sobre todo, bueno, cuando yo iba madurando, ¿no? Que bueno, por suerte uno madura. Despacito, pero madura.
¿Ineludiblemente casi o no? Bueno, hay casos que no. Uno puede llegar a tener 70 y no haber madurado nunca. No sé.
Y bueno, a veces uno se siente...
Se corre peligro.
Sí, siente que avanza, retrocede o se estanca. Pero bueno, musicalmente al menos sí se puede ver una maduración, sobre todo, que te lleva a valorar, por ejemplo, el silencio en la música.
Claro.
Pues es una cosa de viejo, pero maduración queda más lindo.
y cuando era pibe, también veía algunas fotos tuyas entrando con la delegación tucumana Cosquín en el 68, ¿puede ser?
Sí, no, creo que fue en el 67 eso.
Ah, 67.
Mira que ha pasado tiempo, ¿no?
Porque mira, ahora volvimos al aire el lunes y justamente el lunes hacíamos un repaso de la edición de lo que dejó el último Cosquín. Ah. Y bueno, repasábamos toda la historia de Cosquín. ¿Cuán chiquitito era el comienzo? ¿Qué recordás de aquellas ediciones que empezaste a participar muy joven con la delegación tucumana?
Bueno, ahí mi participación era en una delegación. En esa época las provincias me llamaban delegaciones completas. Uh-huh. No era, digamos, no éramos artistas contratados, sino éramos provincias invitadas, ¿no? Y algo así como lo que después fue el pre-Cosquín, solo que eso era un único escenario para todos. Y no tengo mucho recuerdo porque... lo que recuerdo era que una época que estábamos, el tiempo lo usábamos para guitarrear y bebernos un vino. Claro. Así que no me acuerdo de ese festival.
Está bien, era...
honestamente no.
Está bien.
Ni creo que haya visto actuar a nadie. Éramos muy talibanes en ese sentido. No nos escondíamos a guitarrear y a tomar un vino y a hablar macana, uh-huh. A reír, a ver algunas chinitas por ahí. Y sufrir porque no te daban ni 5 de bola.
A uno, no nos mientas, no te ha pasado el tema de la guitarra, gana mucho, me imagino. ¿Siempre se ha ganado con la guitarra o en cierto momento cuando uno pasa a ser lo que denominan otro referente o demás?
Bueno, pero viste que ser referente, no sé si, qué sé yo, ya te empiezan a tratar de usted y todo eso.
Claro, es medio una carga también.
Y la guitarra, bueno, depende, yo qué sé yo. Si a mí me quieren conquistar con una guitarra, digamos, y toca fulero, no sé.
Está bien. Juan, y respecto a la formación que estábamos repasando también de tus discos, en este caso grabaste un dúo, estábamos hablando de Coquita y Alcohol en dúo con otro guitarrista. Sí. Estamos escuchando acá el que grabaste con Willy en el bajo y Sánchez.
Sí.
¿Siempre te has movido así, dúos y tríos o solista, por supuesto? ¿Nunca?
No, solista es lo que más hice y después más dúos.
En una época muchos dúos también, Liliana...
Liliana, Mogi.
Mogileschi mismo, ¿verdad?
Marciali.
Uh-huh. ¿Con Marciali hace poco grabaron otro disco?
En vivo, sí.
Ajá.
Porque no salió aún.
Claro, no. Ah, me parecía porque te iba a decir, digo, no lo tenemos todavía.
Y con Oscar Alem también grabé en vivo, uh-huh. En Bahía Blanca. Se grabó un recital en vivo que fue totalmente improvisado hasta el repertorio.
¿Cómo fue eso? ¿Y armaron una tocada y esa...?
Porque había otro... Íbamos con Ramón Navarro a hacer un encuentro con un guión así de poesía y música... Y Ramón no pudo ir, entonces tuvimos que inventar un dúo.
Ajá.
Y decidimos ni siquiera escribir los temas, la lista de temas, ¿no?
Claro.
Decidimos salir a ciegas para ver qué pasaba. Y bueno, eso está grabado y sale ahora por EPSA dentro de el mes que viene. En mayo sale.
¿Era un modo que habías tomado alguna vez esto de salir a ver con qué te encontrabas y en el momento qué se te iba ocurriendo? ¿O fue medio tirarse la pileta?
No es frecuente. Uno improvisa, pero sobre temas que conoce.
Ajá.
Y determinados, y sabe por lo menos el tema y la tonalidad y... ¿no?
Sí, sí.
Y la secuencia armónica, y lo conoce el tema, entonces sobre eso es más común, ¿no? Pero estar ahí, que el otro haga una introducción y vos no sepas de qué se trata hasta que lo vas escuchando, lo reconoces y ahí te enganchás, ¿no? Fue así.
Ah, mira, yo pensé que lo que no habían armado de antemano era una lista de temas. En este caso, uno arrancaba... Encima...
Y claro, es que no había lista, pero entonces nadie sabía. Quedamos, entonces, mira, arranca uno y el otro...
Lo sigue.
Lo sigue hasta que se arma el dúo.
Ajá. Mirá. Y encima, me imagino que ustedes a veces en las introducciones o en la rearmonización deben ser son complicados para hacer descubrir a uno el tema que están tocando.
Bueno, eso es un tema bastante... Es un tema bastante importante y realmente pueden chocar los criterios armónicos, ¿no?
Ajá.
Justamente manejar bien la armonía para mí, ¿saben en qué consiste?
¿En qué?
En poder tocar con otro y retirar sonidos para que no haya sonidos que molesten con la armonía del otro.
Ah, está bien.
¿Me entendés?
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, qué sé yo, a veces vos estás tocando y cabe un acorde, supongamos, de do, ¿no? Pero cabe el mayor o el menor en ese momento, en ese pasaje. Y vos no sabés cuál va a ser el otro. Y bueno, retirás la tercera del acorde, que es la que define que ese acorde es mayor o menor. Retirás un sonido. Pero esa, así como yo te lo digo, es un ejemplo fácil ese, ¿no?
Claro.
Pero el tema es, mientras ocurre la música, parar la oreja, ver qué está haciendo el otro y poder ir sacando. Entonces ahí creo que, yo no digo que lo sepa hacer a eso, ¿no? Me gustaría saberlo, pero lo intento. Lo intento, y eso para mí es saber armonía.
Ajá, mira.
Es un concepto diferente, es más cualitativo que cuantitativo, porque pareciera que saber armonía es conocer mil acordes, y para mí saber armonía es poder sacar sonidos.
Claro, que tiene que ver más con lo orejero. ¿Vos te encontrás muchas veces pisando cuerdas sin saber qué estás tocando, digamos, definiendo qué acorde es?
¿Cómo?
Digo, si te encontrás alguna vez pisando cuerdas, tocando cosas que no sabés qué nombre tienen, si son...
Nunca sé.
Ah, está bien.
No, nunca sé. Yo soy demasiado, como intuitivo con la música, ¿no? Muchas veces no tengo idea. Yo tengo composiciones y no sé qué armonía tienen. Después, cuando la pienso, sí lo sé, ¿no?
Claro. Juan, me imagino que estará muy contento un montón de alumnos de guitarra por esta pequeña clase que has dado. Te queremos agradecer por la charla y mañana y el sábado en el Aserradero el plan solista, te venís a mostrar un poco lo que tengas ganas.
Lo que tenga ganas, algunas cosas nuevas van a salir.
Ajá.
Algo hay. Como decía el santiagueño, turistas, cazadores, que aquí hay bizcacha, claro, le dice, hay ¿cómo se dice? Martineta, por supuesto, dice, y Puma, por supuesto, le dice, y seguí agrandando la demanda, y dice, dinosaurio, algo queda, le dice.
Bueno, impresionante. Juan,
algo queda.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo grande para vos.
Chao.
Que ande bien. Hasta luego. Bueno, Juan Falú, charlando un rato con nosotros, va a estar el viernes y el sábado en el Aserradero. Mañana sorteamos las entradas, tienen tiempo de seguir llamando. Se comen una parrillada, invitan a quien quieran, si tienen ganas, porque es para dos, y lo ven tocar y contar anécdotas y demás, este gran guitarrista de la música popular argentina.